Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 21 ya de septiembre. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Pero no parte la primavera todavía, parte mañana según los expertos, meteorólogos, etcétera. Mañana comienza la primavera, la mejor estación del año a mi gusto.
¿Cómo estás, Felipe, querido? Buenas tardes. Bienvenido a la víspera de la primavera, entonces.
Sí, estamos en la vigilia de la primavera.
Sí, me gusta la... Yo soy... ¿cómo se dice ahora? Octubrista, primavera.
Eres octubrista.
Primaverista.
Primaverista. Sí, a mí me gusta octubre. Debo reconocer que es un mes fantástico, octubre. Se empieza a poner todo bonito, suben las temperaturas, uno puede estar en los espacios abiertos sin frío. Eso es un gran mes.
Sobre todo, querido Felipe, que hoy día hemos tenido una tremenda buena noticia, y es que a partir del 1 de octubre, por eso hay que ser octubrista, se elimina la fase de movilidad, se elimina
la mascarilla
obligatoria, sigue siendo obligatoria solamente en los centros de
salud,
asistencia, en los centros de salud. Y ahora, se recomienda mucho en los lugares cerrados y con aglomeraciones. Yo personalmente me la dejo para siempre en el transporte público, por ejemplo.
Claro.
La mascarilla, me quedo gustando la mascarilla para el transporte público, para ese tipo de situaciones. Porque además, mira, te protege no solamente el COVID, te protege de los resfríos, de todo.
De acuerdo. Yo creo que cada quien puede tomar en ese sentido los resguardos que estime que mejor le convienen. Yo estoy, por ejemplo, comparto contigo que en el transporte público es una muy buena idea andar con mascarilla, particularmente en lugares que son completamente cerrados y además protegerse no solo del COVID, sino que de cualquier otra cuestión viral, y para proteger a otros, porque uno a veces también anda con esto. Entonces es una muy buena medida en lugares como ese.
Pero que sea
a discreción, ¿no?
Es un hábito que en el Asia, en el sudeste asiático particularmente,
sin duda,
y en China también, existe hace muchos años. La persona que se resfría no se saca la mascarilla en la calle justamente para proteger a los demás. Lo que ha ocurrido es que estamos en transición a fase de apertura, y por eso se liberan estas prohibiciones que eran... somos el más rezagado en liberalizar estas prohibiciones, estamos entre los más rezagados. Así que aquí nos ponemos al día, una medida que genera mucho alivio, porque también se terminan los aforos.
Claro.
Y se va a implementar también a partir de octubre una vacuna anual bivalente. ¿Qué quiere decir que es anual y bivalente? Contra el coronavirus. Es una vacuna que permite enfrentar tanto la variante original de la cepa Wuhan con también la Omicron y todas sus derivadas. Acuérdate que la Omicron tiene varias subvariantes también.
Así es.
Así que se va a transformar en una vacuna muy similar a la de la...
Influenza,
exacto.
Oye, sí, ya podemos ver, como dijo el director de la OMS hace una semana o algo así, se empieza a ver la luz al final del túnel. Vamos en camino a la endemia, dejando atrás una de las pandemias más duras. Bueno,
Del siglo,
sí, de este siglo, sin duda. y buena y casi todo el siglo pasado.
No, del último siglo, quiero decir. Aquí este siglo empezó hace poco. Del último siglo, o sea, de los últimos 100 años, después de la pandemia
de 2012. De la gripe española, claro. Y qué sé yo. Pero así que, bueno, que puso en tensión al mundo completo. Es bien impresionante cómo... Bueno, algún día, se seguirá hablando de este momento en que en un mundo lleno de tecnología, lleno de todo tipo de recursos y donde el ser humano se siente cada vez más como invencible, aparece este bichito y te desordena la vida definitivamente, te encierra. Es bien impresionante todo lo que ha sucedido en torno a la pandemia, la verdad.
Y está la luz ya al final del túnel, estamos cerca de ella, pero la estela de crisis económica viene para quedarse un par de años, por lo menos. Eso sí, y es uno de los aspectos que preocupan en la comitiva del presidente Boric a Nueva York, que estuvo ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de un discurso muy comentado en el mundo, bastante valorado, mucho más que acá, suele suceder aquello. Sí. Y en el ámbito económico, hoy día tuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial, junto al ministro Marcel Claude, Mario Marcel.
No, por favor, cambia, a ver, dilo de nuevo. Por favor,
Mario Marcel.
Estuvo a punto de darme un infarto.
Junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo que hay mucha más tranquilidad para ver el desarrollo de la economía chilena. Hay menos ámbitos de incertidumbre y esto nos va a permitir, agregó, reducir la incertidumbre y mover proyectos de inversión quizás más rápido de lo esperado, con avances en reforma tributaria previsional y la ley de presupuesto 2023 que tiene que ser presentada antes de este fin de mes, ojo con eso, más las definiciones que hay en torno al proceso constitucional. Ahora, la verdad es que la comitiva llegó a Nueva York con menos certezas que las que se pensaba producto de la derrota de la propuesta constitucional, pero... para el mundo de los inversionistas puede resultar más atractivo este panorama, sobre todo por el ajuste económico tan severo que hemos tenido, si el aumento de tasas ha sido ejemplar respecto a la experiencia comparada. Y en esa materia, una buena noticia no tiene que ver con la misión del ministro de Hacienda, pero el gigante chino de tecnología, Huawei, anunció que en el marco de su mejora del segmento de la nube de Latinoamérica va a inaugurar dos nuevos centros y uno de ellos en Chile. Así que ahí viene, el otro es en México. Así que ahí viene una buena inversión que corre en paralelo. Y ahí, a propósito de estos temas económicos, harto debate por el TPP-11, el Tratado Transpacífico, porque hoy día la coalición de APRO Dignidad fue bien crítica respecto de la posibilidad de firmarlo. Va a estar en tabla en el Senado la próxima semana. Se va a aprobar los votos, más allá de la decisión que tome el gobierno. Y lo que ha habido, sabemos, es que se ha tratado de regular este problema en los tribunales de solución de controversia por la vía de las cartas laterales. Pero además, Marcel llamó a tener una discusión actualizada respecto a lo que representa este TPP-11, porque las condiciones son bien distintas de cuando se negoció. Primero, la evolución del comercio a nivel global ha cambiado bastante, y después hay que recordar que Donald Trump retiró a Estados Unidos de este acuerdo, y por lo tanto, eso también produjo varias modificaciones a las condiciones que se imponen a los países. Pero,
fíjate,
bueno.
Sí, termina, perdón.
No, que ahí está la discrepancia de la coalición, una de las coaliciones, la de APRO Dignidad.
Claro. Ahora, no sé si te ocurre a ti, y esto es como para confesar que es como son complejas estas situaciones. Yo escucho de pronto a algunas personas especialistas en los temas que son favorables al TPP-11 y dan estupendas razones para estar de acuerdo con ratificarlo. Y después escucho a otros especialistas que están en contra de ratificar el TPP-11 y dan estupendas razones para no ratificarlo. Y me recordaba la conversación que tuvimos ayer con Domingo Lovera, cuando decía, tú pones dos expertos constitucionalista y le pones un tema, por ejemplo, el tema de la constitucionalidad de las leyes, y vas a encontrar que hay 3-4 opiniones muy versadas, muy bien planteadas, todas democráticas, pero que no están en absoluto de acuerdo. Y con el TPP-11 me pasa que no he logrado, y esto es una confesión que hago aquí frente a todo el mundo, no he logrado llegar a tener una posición definitiva, porque según quien escuche me da argumentos para convencerme de una opción o de otra. Es muy compleja, y cosas que evidentemente tienen que ver con la inversión, que tienen que ver con las capacidades de desarrollo, pero hay otras con limitaciones, incluso al desarrollo de la industrialización, a qué puede hacer con los recursos naturales, etcétera, que son muy complejas y que te ponen, sí hay un punto que debería dilucidarse, y es que una vez que tú firmas, según José Gabriel Palma, por ejemplo, en el minuto en que tú firmas el tratado, no puedes desarrollar otras cuestiones respecto, ponte tú, de los royalties, de ciertas formas de industrialización. No puedes obligar ni generar políticas que obliguen a versiones extractivistas en la minería, y tú decir, mire, yo necesito que usted haga más cosas, que para invertir en Chile no solo sea extraer cobre y llevárselo como alambre o como lo que sea, sino que además ayuda a desarrollar industria. Eso no podría si no está ya. Lo que hace Canadá, lo que hace Nueva Zelanda, por ejemplo, no lo podría hacer Chile si firma, porque hoy día no lo hace. Entonces te deja estancado en un punto. Es bien complicado el tema. Vamos a ver qué se resuelve. Pero es de esos que nunca uno puede tener una posición final.
Antes de volver a Chile, te quiero contar que hay mucha inquietud mundial por el llamado del presidente de Rusia, Putin, a 300.000 reservistas para una nueva ofensiva en Ucrania. Y además habló de despliegue nuclear. Dijo, no se metan con nosotros.
Está muy complicado.
Mira, no es la primera vez que lo hacen. El presidente Biden, que también está participando en la Asamblea General de la ONU, calificó esto como una amenaza irresponsable y dijo que una guerra nuclear nunca puede ganarse. Nadie gana con una guerra nuclear.
Sí. Ahora, y señaló que iban a defender a Ucrania desde el multilateralismo, dice, pero que vamos a defender a Ucrania desde el multilateralismo. Sí. Eso se ve mal, una vez más.
Después quiero contarte que se difundió en el diario Interferencia una información la semana pasada cuando salió como jefa de asesores la profesora, la académica Lucía Damert, cuando renunció al cargo, que ella habría sido citada o invitada a declarar en una investigación de
el FBI.
Por la vinculación de un exministro mexicano al cártel de Sinaloa. Bueno, esto fue desmentido por el gobierno hoy día, con un desmentido que dice que después de recibir una respuesta a consultas oficiales a las autoridades de Estados Unidos, el gobierno confirma que es falso que ella fuera citada en ninguna investigación. La afectada, Lucía Damert, se va a querellar. Hizo un llamado además a tener mucho cuidado porque se puede destruir una vida y una carrera con este tipo.
Pero por favor.
Y el presidente Boric sostuvo que cuenta con todo su apoyo y solidaridad frente a la sucia campaña de la que ha sido víctima. Lo hizo en un Twitter, el presidente.
Así es. Es bien brutal lo que ocurre con Lucía Damert, porque ella es una académica. Recordemos que no es chilena, por lo tanto tiene una carrera internacional, ha trabajado en Chile, en Perú, en su país, en México. Ella fue asesora de una institución en México, no del zar de la droga, de la persecución de la droga, lo suponía, en México, que terminó siendo un esbirro del cartel de Sinaloa. Pero como ella, había múltiples profesionales que trabajaban para esa oficina, digamos, y no era ella una asesora personal. Es bien delicado.
Una asesora externa.
Así es, y es bien delicado el tema porque estamos hablando del narcotráfico a niveles altos, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del cartel de Sinaloa, de investigaciones del FBI. La responsabilidad en este tipo de temas es... Bueno, no, hay que decirlo.
Que producto de esta dinámica que se ha instalado en todo el mundo de esparcir mentiras, exagerarlas, desvirtuarlas, agrandarlas, quedan instaladas. Entonces, cualquier persona googlea Lucía Damert, se encuentra con esta noticia y la repite. alguna persona que quiera mencionarla un tiempo más adelante, alguien que no conozca estos antecedentes, alguien de otro país, etcétera. Entonces es bien dañino el efecto que puede causar una información así, y es un buen llamado de atención al periodismo a ser más riguroso, sobre todo al periodismo independiente, que ha permitido diversificar y hacer más pluralista el escenario de una industria de medios tan altamente concentrada e ideologizada como la chilena. Así que, bueno, a ver si hay alguna respuesta, alguna aclaración sobre esto, pero desde el punto de vista del gobierno, hecha las consultas oficiales, dice, no hay ninguna citación a la ex asesora del segundo piso y académica Lucía Damer. Lo otro que quería contarte, Felipe, es que hoy día en Nueva York el presidente tuvo varias bilaterales con el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, con el presidente del Banco Mundial, ya lo mencionamos, David Malpass, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y se está conmemorando el 50º aniversario del discurso de Salvador Allende ante la Asamblea General de la ONU, esto en una ceremonia que tiene lugar en el Instituto Cervantes de Nueva York, me parece que hasta ahora se está produciendo.
Muy probablemente. También se juntó con Trudeau, de Canadá. Pues ya son viejos amigos con Trudeau.
Sí, salen a chupar juntos. Es otro nivel de relación.
No lo digas de esa manera.
No, pues es un chilenismo que no se permite en el contexto de la familiaridad.
Se tomaron una cerveza una vez en Canadá, ¿te acuerdas?
Claro, con su viaje, en su gira al
Oye, no sé si lo mencionaste, pero la Fed, el Banco Central de Estados Unidos subió la tasa de interés también,
Estábamos a la espera de esa información, todo el mundo financiero internacional.
Sí, pues, yo estaba viendo dónde llevar todas mis acciones, ¿no?
¿Sí?
0,75 puntos la lleva a 3,25.
Es más o menos
esperado. Sí, pero se concretó ya.
Otro lío antes de entrar al proceso constituyente, que es lo que puede que nos ocupe más, fue la declaración que hizo el embajador de España, el embajador de Chile en España, Javier Velasco, que en un contexto de un seminario, una de sus frases dice que los 30 últimos años profundizaron la desigualdad. Esto fue en un seminario en el Nueva Economía Forum. Y claro, causó revuelo porque no es cierto, porque además profundiza el dolor que ha sentido siempre el mundo de la exconcertación, una parte de la cual integra el gobierno de hoy día, con una crítica que además no es efectiva. Digamos, no se ha avanzado en desigualdad, Chile está entre los 14 países más desiguales del mundo, pero vi las cifras para ser más precisa en la información y en el año 90 teníamos un Gini, que es un indicador con el que se mide la desigualdad, un indicador estándar de 0,57 y hoy está en 0,44. El Gini es de 0 a 1, donde lo más cercano a 0 es el mejor estándar. Entonces hay un descenso de 0,57 a 0,44. Claro, lo que pasa es que la inequidad en Chile no se expresa solamente en ingresos, y el Gini lo que mide es ingresos. Entonces ahí hay una pequeña trampa en nuestros indicadores, porque tenemos una inequidad territorial brutal, tenemos una inequidad educacional brutal, y nada de eso se refleja en estos indicadores que son solamente ingresos monetarios, ¿te fijas? Pero bueno, el asunto es que fue una afrenta que dolió mucho y causó harto escozor, sobre todo porque el presidente está en una gira con autoridades de distintas partes del mundo. Y no gustó, además en el marco de las negociaciones con la Unión Europea para modernizar el acuerdo de cooperación de libre comercio.
Claro, especialmente, perdón, para agregar una cosita nomás, que el presidente ayer en su discurso particularmente fue cuidadoso justamente buscar que las bases de apoyo al gobierno sean cada vez más sólida. Fíjate que sí hace un punto que yo creo que quiero reproducir de lo que dijo. Lamentó lo siguiente, acá dice el presidente Boric, acá sucede permanentemente que se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo y estoy seguro que casi nadie vio el foro en que participó el embajador. Era una pregunta de un miembro de la empresa telefónica donde se le preguntaba si el embajador creía posible que hubiese un nuevo estallido social de las características del 2019 a lo largo y ahí el embajador respondió, etc. Pero no deja de tener razón el presidente también, de sin desmerecer de que no es muy prudente la declaración del embajador, pero esta búsqueda de cualquier cosa y generar desde ahí, ¿no es cierto?, un hecho que empiece a hacer conflicto, también es real de que hay una maximalización de todo y una exageración de todo muy, muy potente, ¿no?, en este tiempo.
Bueno, y en la noticia política del día sobre los devenires del proceso constitucional, finalmente la reunión de los partidos políticos con representación parlamentaria se retoma el viernes a las 9 de la mañana y sin el gobierno.
Sí.
Porque se va a explorar de qué manera se incorpora el gobierno. Ahí la derecha, en lo que... ¿Quién le dijo Corcoveo lo que hizo?
Tellier.
Se salió con la suya, pero esto no significa, explicó el presidente del Senado, que vaya a quedar excluido para siempre. En esta ocasión, y van a llegar las propuestas concretas, es lo que anunció también Álvaro Elizalde. Y ya se conoce más o menos cuál es la propuesta de Chile Vamos, que consistiría en instalar un comité de expertos, como ya lo he dicho varias veces, pero que redacte más que bordes una especie de anteproyecto.
Sí, claro.
Y además definan de qué manera continúa el proceso. Ese comité, no la política, sino que los expertos. Cuestión que...
Bueno, nos vamos acercando a lo que hablábamos ayer.
Sí, los niveles de democracia retroceden en este proceso claramente porque a menor participación ciudadana por la vía electoral y por la vía de iniciativas populares es menos democrática la generación del proceso y eso la hace menos legítima. No existe otra manera en política de legitimar las instituciones que no sea por la vía del consentimiento verificado del pueblo y eso se hace con elecciones. Entonces es importante que el cuerpo constituyente, porque ahora no se quiere hablar de convención, hay una serie de palabras que entraron que han sido proscritas en este contexto de demonización de la primera etapa del proceso, que sufrió una derrota de muy contundente, pero eso no significa que no tenga cuestiones importantes como experiencia que deben rescatarse, como por ejemplo la participación ciudadana. Eso fue un gran activo. Pero no parece ser el caso, no van para allá las cosas y todo indica que, claro, el presidente del Senado y de la Cámara están haciendo conversaciones con las pymes, mañana se juntan con las municipalidades, que ya ayer habían pedido tener un rol importante y que fuera antes del año de las elecciones de los alcaldes, que es el 2024. Pero los comités de expertos son altamente elitizados, tienen un origen designado, entonces el nivel de injerencia que están teniendo en esta idea del proceso, claro, hay un aprovechamiento de cierta inclinación en las encuestas en favor de la expertise, porque es propia del tiempo de derrota de la convención, que fue considerada de bajo nivel educacional a pesar de que no lo tenía. 60 abogados, 8 doctores en derecho constitucional, es decir, ahí hay un cierto prejuicio. Claro, había una diversidad, había también trabajadores sin título profesional. Pero
bueno, eso era muy interesante.
Sí, porque la expertise, o sea,
claro. Tanto... Lo que hablábamos ayer con Domingo Lovera, pues.
tantos costos que se pagó por la tecnocracia que se instaló, el gobierno de los economistas, como la palabra revelada para las decisiones de política pública, y entonces que se repita una mala experiencia hoy día, fruto de un momento sociocultural derivado del plebiscito, que es muy circunstancial, porque tiene que ver con ciertos traumas de un proceso específico, con ciertas condiciones específicas, y también tiene mucho que ver con el contexto de inflación y de delincuencia que estamos viviendo. Entonces, me preocupa mucho que nuevamente la clase política no esté viendo el riesgo que tiene volver a elitizar las decisiones y volver a las malas prácticas de la tecnocracia como última decisión.
Claro, porque ahí hay un punto que es súper importante, porque cada vez se le daría más atribución a este comité de expertos. O sea, partiendo de ser un comité que acompañe, digamos, que sea como un comité consultivo al cual se le puedan llevar las dudas, etcétera. Después fueron los bordes, después el reglamento, y ahora una especie de anteproyecto constitucional que defina, ¿no es cierto?, que defina como la línea, los principios constitucionales inamovibles, etcétera. Sobre el cual entonces, claro, el grupo elegido, que parece también, según la lógica de Chile Vamos, déjame decirte como lo expresa Luz Poblete, ¿no? Dice, sabemos que uno de los principios que tenemos que conversar es el de la participación ciudadana. Los ciudadanos quieren participar de este proceso y tenemos que ver la mejor fórmula para hacerlo, y eso es parte de la conversación. O sea, va a haber algo ciudadano. No sabemos qué, pero va a haber algo ciudadano que se va a encontrar, supongo, a ver lo que propone este comité de expertos. Y el punto es que tampoco se dice cómo se nombra este comité de expertos. Lo que yo he escuchado es que la lógica sería que cada bancada, de acuerdo a su cantidad de parlamentarios, tuviera una proporción similar en este comité de expertos. O sea, si el comité de expertos es de 100, por decir, o de 50, las bancadas proporcionalmente al número de parlamentarios que tienen van a designar expertos en ese comité que va a hacer los bordes, hacer el decálogo, como dice Chaguán, por otro lado, el decálogo de principios que deben ser considerado en la redacción de una nueva constitución, etcétera. O sea, tendríamos la designación vía partidos de personas en la proporción en que están representados hoy día los partidos políticos en el Parlamento, lo cual augura, es cosa mirar cómo está el Parlamento, augura una representación mayoritaria de un sector político en particular, que va a instalar lo intransable, aquello que no se puede mover ni modificar. En la Constitución. Me parece bien complicado el panorama desde esa perspectiva, ¿no? Además, perdón, la UDI está insistiendo en la idea de un plebiscito de entrada que habilite el proceso, pero que además pregunte, ¿no?, cuál es el sistema, etcétera. Entonces, vamos en camino a una fórmula muy distinta a la que tuvimos en el proceso anterior, ¿no?, ya concluido.
Fíjate que es bueno recordar, ¿eh?, porque los datos, porque si se toma en consideración la Cámara de Diputados, la derecha tiene 73 parlamentarios, considerando al Partido de la Gente, que ya claramente entró una dinámica derechista, incluso acercándose al Partido Republicano. 73, mientras que la Democracia Cristiana tiene 8, y las fuerzas del gobierno, todas tienen 66. O sea, date cuenta, centro izquierda 66, derecha 73. Esa es la relación de fuerza.
¿Y la Democracia Cristiana quién te va a designar a los expertos? ¿La directiva o los parlamentarios díscolos? Y en el Senado la situación no es distinta. Entonces, claro, se reproduce un poder constituyente en este caso, igual al poder, al Congreso. Es casi como radicar la Constitución en el Congreso, ¿eh? O sea, para no engañarnos. Es una fórmula. Uno no puede decir que es una fórmula que no podría ser, sí, pero es una fórmula muy distinta a la que movilizó a la ciudadanía. Entonces vamos a ver. Y además agregar esta cosa como secundaria de la participación ciudadana, a mí me parece que, no sé, que va a poner más conflictiva la cosa, ¿eh? no la veo fácil.
Porque
no la veo fácil.
Hay un cortoplacismo, una miopía muy preocupante, que es interpretar el resultado de un plebiscito y de unas encuestas por encuestadoras que, y hay que repetirlo muchas veces, se equivocaron en más de 10 puntos respecto al resultado. Si aquí el éxito o fracaso de una encuesta no se mide por si le achuntó al ganador, sino porque se lo achuntó al resultado. Y 10 puntos de error es mucho. Y si vamos a definir, si vamos a tomar las decisiones políticas con las encuestas que indican un aprecio por los expertos, que sí ha existido siempre, así para la elección de convencionales también predominaba como atributo principal, de acuerdo a las encuestas, el tener preparación. Si eso no tiene que, no es excluyente, no es un antónimo de la participación democrática. Ese es el punto.
Y fíjate, déjame para agregarte nada más, antes de irnos a la pausa, lo que dice Javier Macaya, el presidente de la UDI, respecto de qué es lo que a ellos les interesa instalar la reunión del viernes. Dice, hay principios que tienen que estar en la base de un marco ordenador que permita que sea cual sea el órgano que redacte la nueva constitución, se evite el intento refundacional de Chile. No olvidemos que para ellos la propuesta constitucional era refundacional, cuestión que no tenía nada de refundación, pero no importa. Y luego dice, nada que se parezca a la convención que fracasó y la base del texto que fracasó el domingo 4 de septiembre para nosotros es válido, pensando que hay que evitar los errores que se cometieron. Nada. Después de que yo me acuerdo que habían dicho muchas veces, hay cosas muy valiosas en este texto. Ahora, nada de lo que estaba en ese texto. Para nosotros, te remacha Macaya, más importante que el órgano, como se defina, es tener claridad sobre estos principios ordenadores. O sea, el viejo principio de Jaime Guzmán, cuando estableció la lógica de lo que debía ser la nueva constitución en aquellos años, ¿no? del inicio de la dictadura. Y él expresa...
Es lo que aparece en las actas.
No, eso es un artículo en una revista, no me puedo acordar el nombre en este minuto, que editaba el movimiento gremialista, y donde él escribe, y el principio es que hay que generar una cancha, un rayado de cancha tan claro y tan preciso, que para quien juegue en esa cancha, no, para que quienes sean nuestros adversarios, dice Guzmán, no puedan, jugando en esa cancha, hacer nada muy distinto de lo que haríamos nosotros mismos. Es decir, la lógica de la Constitución del 80 es la misma lógica que tenía, ¿no es cierto?, si tú te acuerdas, artículo octavo, que tenía ideologías proscritas, que tenía una serie de cuestiones, y que en el fondo tu marco de acción política tenía que ser para todos muy parecido. Tú no podías proponer cosas muy distintas a las que proponían los que redactan la Constitución. Entonces, esta lógica que señala Macaya de estos principios que eviten lo refundacional es algo que a ellos no les gusta, o sea, cualquier cosa que no les gusta pasa a ser refundacional, por lo tanto, estos principios tienen que ser un marco ordenador que permita, sea cual sea el órgano que redacte la nueva Constitución, se evite el intento de refundación de Chile. O sea, quien redacte este órgano va a tener límites tan precisos y claros que no van a poder hacer otra cosa que la que haríamos nosotros si nos dijeran háganla ustedes solitos. Esa es más o menos la lógica en que va avanzando esto, digamos. A mí me parece bien, bien complejo cómo va. Pero bueno, las negociaciones son negociaciones. Vamos a ver cómo concluye, ¿no?, esto. Pero va a tener por un ratito, ¿eh? Yo no lo veo con este tipo de posiciones, me parece que no va a ser tan rápido. Imagino yo.
O sea, en este clima es mejor que se demore.
Así me parece. ¿Te parece una pausa, además?
Me parece.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Hay sorpresas, paradojas, ira, frustración o asombro, pero hay que poner el hombro y aceptar lo que otro escoja. Más si Gualda, azul o roja, equívoca o manipulada, esa opción, la más votada, luego nos da luz de gas, denunciarla deberás en su propia red casada. Visite nuestra librería prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. En septiembre 10% de descuento en todo nuestro catálogo y envío gratis por compras superiores a 50.000 pesos.
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
En vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con la doctora en ciencias sociales, ciencias políticas y sociales de nuestra universidad académica, nuestra facultad de gobierno de la Universidad de Chile, Cecilia Osorio, a quien le damos la bienvenida. Cecilia, y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
Hola Felipe, buenas noches, hola Yasna, yo encantada de conversar con ustedes.
Oye, perdón antes, pero esto es un tema que tiene que ver con la mantención de la edad y escaparme del Alzheimer. La revista Realidad se llamaba a la que estaba haciendo alusión en el ratito anterior. Ahí fue donde escribió Jaime Guzmán ese famosísimo artículo donde define que los bordes de un proceso constitucional tienen que ser tan claros y definitivos que los contrarios estén obligados a hacer más o menos lo mismo que harían los propios. Realidad se llamaba, duró como un año la revista, sacó como 12 números y se acabó. Ya, eso era todo.
Oye, una de las cosas que no comentamos en el primer bloque y aprovechar la presencia de Cecilia para comentarlo, es que reaparece Piñera, ya no solo con la entrevista el domingo, sino que hoy día lo visitó Chile Vamos. Y él se declaró disponible para integrar una eventual comisión de expertos. Entonces, eso está dando pistas de cómo comienzan a desmoronarse ciertas premisas del escenario político pre-plebiscito, además de la profundización democrática, de la participación ciudadana, de la participación de los pueblos originarios, una serie de valores y principios que se habían logrado instalar y que producto del fracaso de la propuesta constitucional tan contundente se desmoronan. Piñera es una persona que se escondió desde que salió. Era una suerte de parias que contaminaba como si tuviera lepra a todo su alrededor. Y hoy día lo van a buscar los partidos de gobierno. Me llamó mucho la atención. ¿Qué interpretas tú, Cecilia?
Tengo que reconocerte que no había visto lo de que lo habían ido a ver. Sí, pero sí había acusado recibo lo mismo que tú señalas, digamos, de que no apareció en toda la campaña. Y apareció el día del plebiscito, ¿no? Y después apareció con la entrevista hace unos días atrás. Yo creo que, claro, se está. La oposición, el rechazo, hizo una campaña muy bien pensada, muy pulcra, en cuanto a sacar durante la conversación a todos los rostros que generaban rechazo, a pesar de lo paradojal de aquello, ¿no? Como el juego de palabras, y lo lograron de una manera súper efectiva, fueron muy pulcro, todo muy bien pensado, y efectivamente sacaron además no solo quienes generaban altos niveles de rechazo, sino también a los rostros políticos tradicionales. Y claro, una vez que gana la opción de rechazo, estos rostros pueden volver a aparecer, porque efectivamente, lo que yo coincido con lo que tú has señalado, digamos, el triunfo del rechazo con un resultado tan consistente, el 4 de septiembre, bueno, volvió a marcar un poco, echó por borda la opción del espacio más abierto a otros actores y volvió a relevar a nuestros actores más tradicionales como los representantes de los partidos políticos, que sin duda alguna siempre tienen que estar en el juego, ¿no? Pero en el fondo lo vuelve a poner en una posición y volvió a resituar toda la conversación a los representantes de los partidos y en el Congreso. Y en esa lógica se perdió este otro espacio ciudadano que se había generado, y eso me parece que es, era lo esperable, lamentablemente, y era lo esperable sobre todo luego de esos 20 puntos de triunfo del rechazo. Sí. Ahora, ¿por qué Piñera? Yo creo que es porque uno de los rostros que dentro de la derecha también están tratando de configurar. Tenemos que pensar que en este minuto, además, lo que se está tratando de configurar con fuerza es una derecha, un espacio como de centro-derecha, por decirlo de alguna manera, que había quedado también súper afectado en las últimas elecciones presidenciales. Entonces, también creo que están viendo allí una oportunidad de reconfigurar ese espacio y están ahí, por lo tanto, también esta discusión y estos retiros de algunos que están saliendo, quizás por fin podríamos decir, de la democracia cristiana, y quizás se ha ido a reconfigurar un espacio centro-derecha, que creo que dentro de todo igual no es negativo para el sistema de partido. Eso sí, quisiera señalar que creo que puede ser algo positivo dentro de este escenario tan complejo.
Bueno, efectivamente en el sistema de partidos chileno no hay centro. No. Han tratado de surgir expresiones. El Partido de la Gente, por ejemplo, se desplazó rápidamente hacia la derecha y hacia la derecha más dura. Sí. Y antes hubo otros intentos, decisiones de la exconcertación como Ciudadanos, como el partido Velasco, no me acuerdo si ese Ciudadanos, y había Amplitud de Lili Pérez, ¿acuerdo? Pero no prosperaron, nunca han prosperado. No. Porque además tienen una característica muy elitaria. Son figuras que salen desde arriba, posicionadas por posiciones o tribunas de alta exposición, pero que no tienen ninguna base, no tienen calle, no tienen sociedad civil detrás. Entonces es muy difícil constituir eso. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que es bueno sincerar qué es la centroizquierda y qué es el centro. No. Porque las personas que no siguieron a sus partidos políticos, en el caso de la centroizquierda, e hicieron campaña por el rechazo, siempre se autoidentificaron como centroizquierda. Y es bueno que se sincere qué es ser centroizquierda.
Sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que yo considero que no es preciso llamarle de centroizquierda. Y que tú escribiste una columna, creo, al respecto, súper interesante, que me apareció en esa línea. Y yo creo que no, que digamos, varios de los que se movieron ahí no corresponden a lo que uno podría calificar de centro-izquierda, sino que más bien es un centro político. Y que creo que se está encontrando con sectores de centro-derecha, y hay una posibilidad ahí de configurar un centro que había estado más vacío en las últimas elecciones. O sea, no olvidar que finalmente para la elección presidencial pasada se replegaron detrás de sectores que de hecho supuestamente eran mucho más liberales en muchas líneas, pero bueno, se replegaron detrás del candidato de extrema derecha, ¿no? Entonces creo que de todas maneras probablemente se van a sincerar algunas posiciones ahí, y quienes incluso salgan de la democracia cristiana hacia una posibilidad que están ahí configurando, también incluso se configuraba esta posibilidad de que los amarillos armaran un partido político. Creo que dentro de todo igual puede ser positivo en términos de la estructura de partidos, porque de hecho el Partido de la Gente a mí me parece que, si bien tiene un alto número de militantes, que creo que en este momento es el que tiene más número de militantes
junto con el Partido Comunista, sí,
exacto, no me atrevería a calificarlo como un partido de derecha. Creo que es más peligroso aún, Yasna, creo que es un partido más volátil en ese sentido, porque como no responden al eje izquierda derecha, digamos, tratan de creo que es un partido en el sentido mucho más volátil, y no me atrevería a ponerlo de inmediato en el sector de derecha. pero de izquierda no es, evidentemente. Pero me preocupa más el que siento que no, que van a tomar una posición muy acorde al momento político en el que estén y que les dé a ellos mayores posibilidades, nada más.
A mí me preocupa mucho este comportamiento del Partido de la Gente. Bueno, el punto de análisis, ¿eh? Por lo que tú dices, de como una cierta indefinición muy propia al populismo, de las ideologías delgadas, alguien decía, no me acuerdo de qué autor. Pero sobre todo porque los he visto en redes sociales y en general en sus discursos difundiendo estas teorías conspirativas de la Agenda 2030 de la ONU, como si fuera una conspiración neomarxista, gramsciana, con unas denominaciones además que no claramente no desconocen el acervo que hay intelectual en las ciencias sociales de todo eso, sí. pero haciéndose parte de ideologías de género, toda esa conceptualización tipo QAnon es bien delicada.
Sí, hoy día en clases con los estudiantes de Administración Pública y Ciencia Política de nuestra universidad, estábamos analizando algo que se llama los encuadres, el análisis de las políticas públicas, ¿no? Finalmente, cómo tú encuadras el problema, un problema, sea cual sea. Y si bien no es exactamente eso lo que tú estás haciendo referencia, más a cómo llamamos, ¿no? Pero este juego de cómo empiezan a instalar determinadas etiquetas y determinadas simplificaciones de proceso es sumamente peligroso, porque en el fondo, en la medida de que tú empiezas a cuestionar ciertos consensos comunes, tales como evidentemente lo que adquirimos a la Declaración de Derechos Humanos, por ejemplo, o todo esto que señala, es sumamente peligroso, porque en definitiva, si eso empieza a calar en la ciudadanía, todo empieza a valer nada. Entonces, si todo vale nada, da lo mismo. Y es yo lo encuentro súper complicado que esos parámetros en este tipo de partidos, y además es que hay un juego súper peligroso, porque los líderes de estos partidos dicen, nosotros representamos a la gente, pero en el fondo están por sobre, porque ellos en realidad no están en riesgo cuando estas situaciones se ponen en riesgo, cuando en el fondo dejamos de llegar a esos acuerdos comunes, como que tú señalas, como respecto al rol de ciertos organismos internacionales. Esto, a partir de allí hay una serie de derechos y de claridades que protegen a las personas, entonces, y que nos protegen a todos. Entonces hay un juego allí, porque en el fondo digo, no importa, pero en realidad sí importa, importa mucho. Entonces, nada, creo que es muy peligroso, porque estos encuadres y estas simplificaciones, y el hacer como que todo da lo mismo, termina vaciando evidentemente de nuevo todo lo político.
Un personaje como Bukele tendría cabida perfectamente en el Partido de la Gente, claro, por ejemplo. Claro. Ese es como un liderazgo tradicionalmente razonable para un partido como ese. ¿No? Sí. Que no tiene ideología, que no tiene proyecto, exacto, que no tiene nada, y que dice representar a la inmensa mayoría de las personas. Entonces es una cosa muy rara. Y además, muy peligroso, yo comparto contigo, que es más peligroso eso que los partidos que extreman una posición ideológica relativamente identificable, digamos.
Claro. No, y además, ojo con que en el fondo, con el rechazo de la propuesta constitucional, pasan varias cosas, porque en el fondo están circulando algunas encuestas, ¿no?, que han puesto como las dos paralidades de lo que se prefiere en una u otra, que a mí no me gustan mucho cómo están planteadas las preguntas, pero más allá de eso, yo creo que el porcentaje del rechazo, y seguro ustedes ya lo han analizado aquí en profundidad, pero a lo que quiero ir es que en algún momento se ha dicho así como hubo quienes dijeron, la gente no entiende de qué estamos hablando. Y yo creo que puede haber un porcentaje de la población que sí, que se confundió con las fake news o fue engañado con las fake news, como lo podemos decir, y hay simplificaciones que les hacen sentido y ahí se quedan, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto también te ha dado cuenta de personas que estuvieron en contra de la plurinacionalidad, en contra de la posibilidad de lo del aborto, en contra de la eliminación del Senado, y una serie de en contras que yo creo que se suman. Creo que ese 60 son varios en contra, y no necesariamente eso se están en una sola persona, no sé si me explico. Entonces, al mismo tiempo tenemos un porcentaje de personas que no entienden, pero no creo que el ningunear, que es lo que estos mismos partidos hacen, a eso es lo que voy, es un contrasentido, porque en realidad yo creo que la población en Chile sí se informó al respecto. O ¿Me explico? O sea, todavía no tenemos muy claro ese 60%, falta todavía análisis, y de esto ha dejado una serie de preguntas para las ciencias sociales súper tremendas. O sea, el análisis de las redes sociales también quedó absolutamente...
O sea, peor que las encuestas tradicionales. Sí.
Y el Big Data también. O sea, lo único que esto nos ha confirmado es que el análisis de Big Data todavía no lo logramos apropiar desde las ciencias sociales. Yo no soy experta en este análisis de datos para nada, pero lo que sí hasta manejo y lo que he leído y hasta donde yo conozco es que tenemos evidencia súper dispar. De que en el fondo en algunos casos ha incidido con voto incumbente y en otros no. O sea, no, en este minuto no tenemos una evidencia que uno diga lo que ocurre en las redes sociales va para un lado o va para el otro, asegura o no asegura voto. No tenemos, tenemos ahí un cierto misterio de las ciencias sociales en este minuto, creo. Y con los últimos resultados ha sido súper evidente también.
¿Quiénes son esos 4 millones de personas que se incorporaron? Porque no habían votado nunca si en Chile, si bien tuvimos voto obligatorio.
Son los que andan caminando por las calles, por ahí andan.
Eso es que a eso voy, porque yo siempre me recuerdo de los alienígenas de Cecilia Morel, en el sentido de cómo ella se dio, ella y todo su élite conservadora, digamos, se vio tan sorprendida por un movimiento social que desconocía, que irrumpe y que lo hace además con tanta violencia. Y hoy en la centroizquierda también se ve aplastada por estos 4 millones de electores nuevos que también desconocía. O sea, hay muchos analistas, me parece que del COE ese día, no me acuerdo, que han dicho cuánta calle le faltaba a la izquierda, que no conocían esta sociedad civil.
Sí, ahora, yo creo que, ojo, que el voto del apruebo no se perdió, digamos, esos 4 millones y tanto de la apruebo se mantuvieron y que también van al de la mano de Convoy, se mantuvieron para la apruebo de ahora. Sí, el tema es que se sumaron muchos votantes, y eso sí estaba proyectado, de que si votaba mucha gente, había más posibilidades que votara el rechazo. Pero sí, es una buena pregunta, ¿quiénes son? O sea, yo creo que, por una parte, muchos son personas que quizás votaron por primera vez. Algunas personas que habían sido vocales de mesa señalaban que el voto estaba marcado bien, pero con una X o no necesariamente como con la línea, que es un detalle, ¿eh? Pero que daba cuenta de que quizás, pero estaba marcada claramente la opción. Y yo creo que hay allí un universo que tenemos que analizar y que, como te decía antes, desde mi punto de vista, así con el análisis muy preliminar, porque no hemos mirado todavía y va a ser difícil también comparar las mesas, responde a estas oposiciones en distintos componentes que claramente no estaba la ciudadanía de acuerdo. Y yo creo que ahí, tal como tú dijiste, y lo conversamos aquí en el programa de radio, yo me acuerdo que tú lo planteaste, el tema de la plurinacionalidad generó mucho más rechazo de lo que la izquierda, la élite, pensó que podía generar. Y ahí yo creo que ese fue un craso error. Y un craso error, independientemente de qué opinión podamos tener nosotros, cada uno de nosotros al respecto, pero fue un error. Porque al parecer no era, evidentemente, lo que la mayoría de la población esperaba. Sí, multiculturalidad quizás, lo han puesto como en ese sentido, pero bueno, ahora todos van a empezar a decir era esto y no era esto otro. Yo creo que había que ir con un poquito más de calma, ¿no? Pero creo que ese porcentaje de personas no estuvieron de acuerdo con algunas de estas cosas que hablábamos, con el multiculturalismo, el tema del aborto, creo que también generó, hay una población importante de grupos evangélicos que estuvieron ahí en contra, claramente, población también católica que probablemente estuvo en contra ante la posibilidad de que se legislara en torno al aborto, volvamos a recordarlo, porque no es que estuviera ahí establecido, y así con otros temas, pero... y quizás también, y ahí de nuevo el sistema, ¿no? Si es que también esto es resultado de muchas cosas, como siempre, porque se instaló esta idea de lo de que las pensiones no iban a ser heredables, o el tema de la casa propia, y ahí hay una visión profundamente individual también, creo yo. Creo que hay una visión profundamente individual, y creo que es la calada también del sistema, evidentemente desde una perspectiva neoliberal. O sea, si tuviéramos una visión o una discusión de un Estado al que confiáramos como de manera más poderosa, no estaríamos cuestionándonos aquello. Pero planteado así, primó la preocupación, porque eso creo que primó un poquitito más la preocupación más individual por sobre lo colectivo. Ahora, estas son como todavía reflexiones, creo, súper encima, ¿eh? Todavía yo creo que estamos muy, no sé si en caliente es la palabra, pero un poquitito encima todavía.
Sí, muy encima, pero fíjate que hay un par de, a propósito de lo que tú estabas señalando, yo creo que efectivamente hay un predominio ideológico neoliberal. Y ahí es donde hay que, una primera cuestión, ¿eh?, que es parte de una discusión, el neoliberalismo es mucho más una ideología que un modelo político, que un modelo económico, quiero decir. Tiene las condicionantes económicas que le conocemos, pero le trae, como diría el folclorista, pero le trae una concepción de la sociedad y del mundo, y una visión del mundo muy categórica, y esa tiene que ver justamente con este mundo individual en el que yo me salvo, en el que lo que me importa es lo que yo soy capaz de hacer, en que soy yo y el Estado a mí no me sirve de nada. Ahora, claro, la oferta fundamental, digamos, que debió haber sido el eje, que era el eje fundamental de la oferta de la nueva constitución propuesta, era un Estado que provee los derechos, un Estado social de derecho proveído fundamentalmente por el Estado. Y la experiencia de la gente durante los últimos 30, 35, 40 años, que el Estado no le ha proveído los derechos, sino que han venido del mundo privado. Entonces, eso yo creo que tiene que una línea de exploración que te puede permitir entender por qué esos 4,5 millones que caminan por la calle, que viven aquí, que no son alienígenas, terminan votando casi todos por el rechazo. Fíjate que de la votación de Boric sube 200,000 votos, ¿no? Respecto de los votos de Boric, el apruebo sube 200,000 votos, pero la cantidad de votantes sube casi al doble, o un 40% por lo menos. Es absolutamente nada lo que logra subir de ahí. Sí, entonces ahí hay un punto que es bien complejo de ver.
Sí, creo que también lo conversamos en un programa anterior, si efectivamente hay una parte importante de la población que no se vincula al Estado, porque las políticas han sido esencialmente focalizadas y hoy son menos focalizadas de lo que eran al inicio de los 90 o lo que eran durante la dictadura, evidentemente, pero en un montón de ámbitos tenemos políticas que no son de corte universal, ¿no? Y que esa discusión todavía genera mucho resquemor. Recordemos la discusión que se generó con el tema de la gratuidad de la educación superior, ¿no?
Claro.
En el fondo, si recordamos esa discusión, ahí el punto era, la discusión era, ¿pero por qué les vamos a pagar la universidad? ¿Quién se la puede pagar? Y cuando tú hablas de política social, y esta misma discusión que se generó en la discusión, uno podría decir, bueno, se las pagamos a todos y compensaremos con otra carga de impuestos, obvio. Pero como país definimos que la educación es gratuita para todos, independientemente si se puede pagar o no. Pero para ese tipo de proceso de reflexión y de auto definir, creo que, claro, el ejercicio que se generó en la convención fue excesivamente acotado, tuvo mucho, que también lo conversamos, ¿no? Mucha práctica, mucha performatividad que confundió, que tapó y que fue destacada también demasiado por muchos sectores y que quizás no permitió que este finalmente tiene que ser un proceso mucho más de largo plazo y mucho más bajado a la sociedad y no solamente que sea llevado a cabo por un grupo en una élite que estamos discutiendo con cuánto debiera ser el Estado poner o no poder, ¿cachai? Esa es una reflexión que tiene que ser mucho más profunda y constante. Y lo que ha ocurrido en todos estos años es que nos hemos despolitizado, nos hemos individualizado, hemos dejado de confiar en el Estado, hemos dicho además que los políticos son terribles, y todo eso que ya hemos discutido también en otra ocasión. Entonces también estamos teniendo un resultado que en cierta forma responde a procesos de más largo aliento que explicaban el estallido y que explicaban la crisis política y social y que no se solucionaban, y también lo dijimos en conversación anterior, no se iban a solucionar con una convención de un año, de 150 personas teniéndolo ahí, ¿no? Entonces, nada, creo que los procesos, esto solo nos demuestra que estos procesos son mucho más complejos de lo que siempre se ha señalado. Ahora, en esta misma línea, no, al igual como comentaba Yana, no soy tan positiva de que llevarlo solo a la élite hoy y remitir a un espacio súper acotado ciudadano vaya a ser la solución para tener espacios de reflexión realmente de largo plazo de qué tipo de sociedad queremos y dónde queremos que finalmente el Estado intervenga o no intervenga, ¿cachai? Creo que eso todavía no... Si se configura este nuevo momento constituyente que se está discutiendo hoy día de manera acotada, no veo
es muy loco. Que
sea muy fructífero.
Digamos por lo menos que es paradójico de que todo vuelva a los políticos corruptos, despreciables de hace un año y medio, que son exactamente los mismos.
No, y vamos a terminar con una convención, espero que no, digamos, pero mi principal temor es terminar con una convención, una comisión de expertos o algo muy acotado tipo los 90, o sea...
Por ahí vamos.
No, creo que ahí se estaría perdiendo una oportunidad. Confío en que no. Confío, o sea, quiero confiar en que hay ciertos espacios, ciertos mínimos que se van a mantener, pero no se ve muy auspicioso en estos días.
Cecilio Osorio. Sí, po, está difícil. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, académica de nuestra Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, por supuesto. Te queremos agradecer, como siempre, un gusto compartir el programa contigo, Cecilia. Muchas gracias por dedicarnos a nuestro auditor este tiempo.
Gracias, Yana. Gracias, Felipe. Encantada de conversar con ustedes. Que estén súper bien.
Igualmente, Cecilia. Gracias.
Cuídense. Chao, chao.
Igual. Y nos vamos. Son ya las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas noches.
Chao, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.